Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a Tenazón, al programa de caza, pesca, tiro, naturaleza de Radio Marca, de la radio del deporte, al programa más madrugador de esta santa casa, que nos tiene aquí desde hace 6 años contándonos lo mejor de nuestros deportes. Bienvenidos a este tercer programa del año, en esta jornada donde de nuevo los galgos vuelven a ser protagonistas en Nava del Rey, en Valladolid, ya que hoy se disputan las semifinales del Campeonato de España de la competición, que arrancó el sábado pasado ante más de 30.000 personas. Ojo, más de 30.000 estuvimos ahí el sábado. Y hoy pues llega a la antesala de esa finalísima que tendrá lugar el próximo sábado día 26. Nosotros allí estaremos de nuevo este fin de semana y el próximo, si Dios quiere, para disfrutar de un espectáculo como el que están brindando las liebres de Nava del Rey, que gozan de muy buena salud y los mejores galgos de esta temporada. Así que a toda la afición galguera de nuevo dedicamos hoy nuestro programa, que ya arrancamos saludando como hacemos semana tras semana a quienes nos ayudan a realizarlo, empezando como siempre por nuestra compañera Dulce María Rojo San José. Dulce, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿te animas y te vienes luego a Nava cuando hagamos el programa?
Pues sí, estoy muy animada porque he visto un poquito el ambientazo que hubo el fin de semana pasado y luego que hay tres galgas de Castilla y León, tengo que ir a animarlas.
Ahí son las grandes dominadoras. Bueno, pues luego nos vamos a quedar a dar una mañana y a trabajar, por supuesto, que es a lo que vamos también. Y a saludar a todos nuestros amigos. Saludamos también a Raúl Santa María, Raúl. Raúl Santa María en los controles técnicos y a Chus Rodríguez en la producción. Lo de Raúl Santa Marina, pues siempre se me pega porque tenemos una fuente en nuestro coto de caza, un término que se llama la fuente de Santa Marina. Y siempre me lío entre Raúl Santa María y la fuente Santa Marina. Sabéis que os hablaré de la Fuente Prieto, que ya directamente se va a este sumario que tenemos para hoy, y nos dejamos ya de fuentes y de historias. Vamos a hablar de galgos. Hoy en nuestro programa 315 vamos a charlar en primer lugar con el director de carreras del Campeonato de España de Galgos en Campo de esta edición, con el vallisoletano Carlos Sanz Calvo. Él ha sido todo en la Federación Española de Galgos, hasta presidente nacional, y en esta edición le ha correspondido, y yo creo que además merecidísimamente, ser uno de los dos directores de carreras de la prueba galguera más importante de todas cuantas se celebran al año en España. Le preguntaremos por su labor y cómo está viviendo este campeonato nacional de Nava del Rey. En la sección Compañero del Alma, compañero, charlaremos con el presidente de la Federación de Caza de Cataluña, con Sergio Sánchez. Este próximo lunes comienza en Lérida el juicio contra el cazador que mató hace ya 2 años a 2 agentes medioambientales en el coto leridano. La Federación Catalana de Caza y la Oficina Nacional de la Caza se personaron como acusación popular en este caso y queremos saber cómo afrontan y qué esperan de este juicio, que va a tener muchísima repercusión mediática a nivel nacional. Y en el apartado de pesca charlaremos con el presidente de la Federación Española de Pesca y Casting, José Luis Bruna Brotons. Preguntaremos al máximo responsable federativo sobre cómo valoran el año 2018, recientemente finalizado, y qué esperan para esta campaña 2019, además de interesarnos por la Asamblea General que la Federación Española de Pesca va a celebrar el próximo fin de semana en Madrid. Este es nuestro menú para hoy, que como siempre esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos vamos al santoral, claro, todos los días tienen sus santos y hoy nuestro calendario nos dice que tenemos que felicitar a Canuto, Genaro, Mario, Marta, Ponciano, Saturnino, Tecla y Zenón. Así que a todos ellos muchísimas felicidades.
La Real Federación Española de Caza siempre con los cazadores. Estamos para informarte, asesorarte, guiarte y defenderte en todo lo referente a tu afición por la caza. Trabajamos por tus derechos como cazador. Te aportamos un seguro de daños propios y, si lo quieres, de responsabilidad civil, así como inscripciones para la participación en campeonatos a nivel nacional e internacional. ¿Tienes dudas? Fedérate a través de tu federación autonómica y llámanos. Nuestra asesoría está a tu disposición de manera rápida y gratuita, tanto para los cazadores como para las sociedades que estén federadas. La Real Federación Española de Caza somos un equipo de 350.000 personas y unidos seremos aún más fuertes.
Queda Nava del Rey. En Valladolid vuelve a ser el punto de encuentro para los mejores galgueros y galgos de España. Las mejores y más fuertes liebres del país esperan a la afición, una vez más, en el Mirador de la Cuesta de los Picos. Del 11 al 27 de enero, Nava del Rey acoge el 81 Campeonato de España de Galgos en Campo. Copa Su Majestad el Rey. Visita Nava del Rey y goza del espectáculo que brinda la naturaleza, disfrutando de las carreras de dos galgos tras una liebre. Y si se va, que se vaya. Queda con tus amigos, queda con tu familia, queda con tu cuadrilla y vuelve a Nava del Rey. Patrimonio, gastronomía, enología, hospitalidad, cultura y pasión por los galgos son nuestra seña de identidad. Del 11 al 27 de enero, ven a Nava del Rey. El Campeonato de España de Galgos en Campo te espera. Queda.
¡Qué suerte tengo, Dios mío, de disfrutar lo que tengo!
Una collera de galgo,
una campiña en cielo y un rato de cacería con los amigos que quiero. ¡Qué suerte tengo, Dios mío,
de haber nacido galguero!
Bueno, se nos va la pierna con esta musiquilla tan bonita, que nos la sabemos de memoria todos los aficionados a los galgos de España. Y de galgo vamos a hablar con Carlos Sanz Calvo, que es, junto con Luis Velasco Sanz, uno de los dos directores de carreras del Campeonato de España de Galgos en Campo, que se está disputando en Nava del Rey y que hoy, sábado, afronta dos semifinales. Carlos fue también en su día presidente de la Federación Española de Galgos y lleva relacionado con el galgo y con las liebres pues toda una vida, desde que comenzó a dar sus primeros pasos en Ataquines, en Valladolid, en esas tierras también galgueras por excelencia, y que celebró en su día uno de los mejores campeonatos de España de todos los que se recuerdan. Claro que entonces no opinábamos canas como ahora y la liebre gozaba de mejor salud. Carlos Sanz, muy buenos días, bienvenido a Tirazón de Radio Marca.
Buenos días, Leonardo.
Qué suerte tenemos de haber nacido galgueros, ¿eh?
Lo dice José León. Yo lo corroboro también.
Sí, señor. Bueno, que otra jornada más que te vamos a ver dentro de unas horas montado en el caballo dirigiendo como director de carreras esas semifinales que están previstas para hoy en el Campeonato de España de Galgos. Ya está todo dispuesto para esa labor que tú tienes encomendada y que quiero que nos cuentes en qué consiste.
Bueno, pues dispuesto estamos siempre, a disposición de la federación. Y bueno, pues la función de los directores de carreras son cargos de confianza de la propia federación y nos encomiendan la organización de la parte deportiva del campeonato. Nosotros, como tal, pues cuidamos, junto con los directores de caza, que son los que organizan la mano, estamos pendientes para que todo se desarrolle con normalidad, la mano vaya como tiene que ir. A mano, que decimos aquí en Castilla y León, el ala, que dicen los andaluces. Uh-huh. Y luego, pues como función primordial, pues designamos a los cargos que van a actuar en las diferentes colleras, jueces, uh-huh, comisarios, cronometradores. Y esta designación, pues bueno, pues las vamos haciendo en función de las recomendaciones que nos dan los comisarios, que recogen los veredictos de los jueces en cada carrera y nos informan de, uh-huh, de quién ha actuado correctamente, quién, uh-huh, ha infringido el reglamento, quién no tiene un caballo adecuado para poder seguir las carreras de cerca, etcétera, uh-huh, etcétera. Entonces nosotros, en función de lo que vayamos tomando nota que nos digan los comisarios, pues tomamos la decisión de designar a los que jueces que creemos que están en mejores condiciones.
Te hemos visto el sábado, te vimos el domingo, te vimos el miércoles. Tú has ocupado todos los cargos en la Federación Española de Galgos, hasta presidente nacional que fuiste en su día, pero esta es tu primera vez como director de carreras. ¿Se ve diferente el Campeonato de España cuando uno es el director?
Hombre, es una posición totalmente diferente, ¿no? Uh-huh. Yo de director de carrera, cuando fui presidente de Castilla y León, entonces había que sacar los campeonatos todos los días, había que ir, y claro, ahí me ha tocado hacer menos de liebre de todo.
Menos de liebre, entonces, sí, sí.
Ya tengo cierta experiencia en todos los en todos los cargos técnicos, y bueno, pues en un nacional lo cierto es que no he estado nunca. Todo es mucho más riguroso, más protocolario. En un nacional se cuidan mucho más todos los detalles porque hay mucha gente pendiente de que todo salga perfecto, y claro, nosotros es lo que nos ha encomendado la federación. Entonces, la responsabilidad, indudablemente, la tenemos, pero lógicamente son los jueces, los galgos y las carreras los que son protagonistas verdaderos del campeonato.
Muy bien.
Nosotros, cuanto menos se hable de nosotros, mejor.
Mejor, sí, eso está claro. Es como un árbitro de fútbol. Cuando no se dice nada de él, es que lo ha abordado. Contigo está el andaluz Luis Velasco, que también es director de carrera. ¿Alternáis? ¿Hoy quién va a hacer de director, tú o él?
No. Nos complementamos.
Ajá.
Las colleras pares y yo las impares, o a la inversa. Nos ponemos de acuerdo, decidimos en común qué cargos van, y luego pues él está al cargo de las pares o impares, y yo al contrario. Y luego estamos asistidos por tres directores adjuntos que nos hacen una labor fantástica de complemento a todo lo que a nosotros se nos puede escapar. Están pendientes de los galgos, se da la información de los tiempos y de los veredictos en la carpa, etcétera, etcétera, en la presentación, los reconocimientos, en fin. Una labor de equipo.
Por si fuera poco, tenéis ahí a ese vigilante de seguridad, que es un dolor, que me tiene enfilado el tío, que me hace poner el chaleco cuando nadie lleva chaleco y a mí me lo obliga a poner, y que el otro día tuve una enganchada con él, y que voy a presentar una queja por escrito a la federación para que no deje trabajar a la prensa, porque si somos pocos y encima nos andan tocando las narices, pues a mí me duele, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, no viene al cuento, porque una cosa son los galgos y otra cosa es las incidencias más o menos personales, que yo ya la llevo teniendo varios años con este tipo. Carlos, el pasado sábado más de 30.000 personas fuimos a Nava del Rey, pudimos ver unas liebres sanas como robles, y como siempre han sido. ¿Esperabais esto en Nava del Rey después de la que ha habido este año?
Pues sí, yo desde luego, yo me he asistido en allá por el mes de junio en diferentes tertulias de televisión, y allí se apuntaba que el campeonato de España corría serio peligro de no celebrarse, y yo manifesté en aquel momento, porque estaba convencido de lo que sabíamos, que rotundamente se iba a celebrar. Otra cosa distinta, bueno, pues es lo que ha ocurrido con la Federación de Castilla-La Mancha, que por circunstancias, de las liebres también, pero las circunstancias extradeportivas pues, han decidido no participar, con el consecuente perjuicio que acarrea tanto para los clubes de esa territorial, de esa autonomía, como para el lucimiento del propio campeonato. Pero bueno,
Carlos,
que ocurre.
El otro día nos contaba el presidente sus razones, y son también muy muy válidas. También tienen un problema muy gordo con un tema de amenazas y demás, y a lo mejor no merece la pena, pues eso, estar ahí jugándosela por amenazas de este tipo. Carlos, que si no se recupera la liebre, porque le pase lo que a los conejos, que se asiente ahí la tularemia, la mixomatosis, ¿tiene algún plan B la Federación Española de Galgos para seguir con los campeonatos de España? ¿O habrá que ir pensando cambiar de formato? Y no sé, se me ocurre, celebrar a lo mejor en algún cercón y con liebres sanas o alguna historia, ¿hay algún plan B?
Yo esa pregunta no te la puedo responder porque no soy miembro de la federación, yo solo soy cargo técnico. Pero vamos, como aficionado, yo creo, habrá que esperar. Castilla y León pues son casos aislados, los que ha habido. Yo, en mi opinión personal, no de la federación, yo pienso que aquí pues, no creo que haya una expansión de esta enfermedad, pero bueno, es una apuesta
un deseo.
Algo que yo deseo.
Claro.
De todas maneras, aquí, hablo de Castilla y León, aquí siempre hemos tenido escasez de liebres y hemos bregado mucho siempre para poder sacar las competiciones adelante. En Castilla y León, los galgueros están acostumbrados al sufrimiento para poder correr.
Claro.
De toda la vida. Yo recuerdo cuando yo era presidente, se hacía una mano, ahora se va dos colleras aquí, tres allí, para sacar la fase regional. Cuando era presidencia de Castilla y León, había una única mano y era Madrigal, y había que ir domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sí, sábado y otra vez domingo, y así, a base de ir trabajándolo y violencia, pues siempre ha habido, siempre ha habido amenazas, bueno, quizá pues siempre ha habido, porque los deportes cuando están en expansión pues entran todos, los verdaderos deportistas que son más callados y más asumen más, y los que pues les gusta ganar siempre sea como sea. Entonces esto también la propia federación pues tiene que contar con estas cosas, y cuando uno se presenta a presidente o a la junta directiva sabe que tiene que apechugar.
Carlos, que ya estamos casi acabando, tú fuiste el presidente, también te recuerdo yo que Castilla León tuvo que ir a correr alguna fase a Castilla-La Mancha en su día.
Claro,
¿eh?
Claro.
Sí, bueno, que, sí que sois topillos, sufridos.
Cuando los topillos,
cuando la tularemia.
Y fuimos para allá, y era viaje, era una transhumancia que se hacía, una migración, y nos las apañamos y sacamos las cosas adelante, porque, bueno, pues la verdad que Castilla y León siempre no ha sido una zona donde la liebre haya sido, como vemos este año en Nava, que es un coto atípico totalmente.
Y Carlos, para hoy ya la última, tres galgas de Castilla y León en semifinales y una extremeña, vaya repaso que están pegando los ejemplares de tu comunidad, que casi asegura un galgo o una galga, pues son las cuatro semifinalistas hembras en la final del próximo sábado. Está muy bien los galgos de Castilla y León, han demostrado que de 4-3 no se puede pedir más, es la primera vez que ocurre, ¿no?
Y bueno, yo en este sentido, el director de carrera, sea de la comunidad que sea, está envuelta con la bandera de la Federación Española y la de España, por supuesto. Y bueno, pues nosotros estamos para designar cargos técnicos los galgos que lleven. Pero a tu pregunta, efectivamente, Castilla y León lleva unos años que bueno, está ahí siempre, está consiguiendo campeonatos, cosa que en otras épocas pues era...
Más difícil.
Bueno, no salíamos de octavos.
Sí, sí. Joder, pues.
Y efectivamente, pues eso se nota, que los propietarios están haciendo los deberes correctamente y, en fin, a pesar de que no haya muchas liebres, pues galgos están aprendiendo los propietarios y se está dedicando para sacar buenos ejemplares y competir como lo están haciendo, estupendamente.
Pues Carlos Sanz Calvo, director de carrera del Campeonato de España de Galgos en Campo, nos veremos luego. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y nada, tu trabajo lo estás haciendo bien, no te tenemos que decir más, que siga así y hasta dentro un ratito.
Pues muy bien, Leonardo, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y encantado de estar aquí.
Un placer, muy buenos días, hasta luego.
Buenos días.
En las tierras salvajes no hay reglas. Ni fronteras, solo imprevisibilidad. Puedes crear tu propio camino porque te has preparado para todas las posibilidades. Cuando la precisión lo es todo. No dejes nada al azar. Rifles Vergara, nuestros cañones marcan la diferencia. Visítanos en www.vergararifles.com.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el halcón en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAT 916-1515.
Pues ahí está la música de la misión, la música para reflexionar y para hacer pensar. El próximo jueves, día 24, se cumplen 2 años del asesinato de 2 guardas rurales en Lérida. Francesc Xavier Ribes y David Iglesias en la localidad de Aspa. Allí un paisano con escopeta de nombre Ismael Rodríguez se llevó por delante la vida de estos 2 agentes medioambientales que tuvieron la desgracia de decidir identificar en un control rutinario a este zumbao. El suceso dio la muerte al mundo y la Federación Catalana de Caza, junto con la Oficina Nacional de Caza, se personaron como acusación popular contra este criminal confeso que será juzgado a partir del lunes. Sergio Sánchez es el presidente de la Federación de Caza de Cataluña y queremos que nos cuente cómo se presenta este juicio donde el estamento federativo se persona como acusación. Sergio Sánchez, muy buenos días, bienvenido a Telazón de Radio Marca.
Gracias por invitarme.
Bueno, recordamos así por arriba este dramático suceso perpetrado hace 2 años cuando Ismael Rodríguez iba a ser identificado por los agentes rurales en Aspa, en Lérida. La emprendió a tiros y no solo les mató a los dos guardas, sino que les remató en el suelo a estos dos agentes, según se pudo saber y según confesó el asesino, porque así lo reconoció él mismo. Está claro que estamos hablando de un asesinato y de un asesino en toda regla, ¿verdad?
Bueno, está claro, lo que yo creo que debemos dejar muy claro en este juicio y a la prensa en general, no a la nuestra, que ya sabe de qué va, sino más a la generalista, que puede tener un poco la tendencia de meternos a todos en el mismo bote, es dejar muy claro que este señor no era un cazador, este señor era alguien que estaba cazando de manera furtiva, estaba en el coto sin ninguna autorización y no tenía ni permiso de armas, es decir, había cogido la escopeta de un compañero de caza y al parecer un acto de locura, porque no se puede calificar de otra manera, pues le dio por lo que le dio y aquí el riesgo y por lo que nosotros nos hemos personado como acusación popular es precisamente para decir que el colectivo de cazadores no somos esto, no somos ni furtivos, ni vamos de manera ilegal, sino que cumplimos absolutamente con todas las normas y esta persona ni nos representa, ni es parte de nuestro colectivo, es más que un tarao, que le dio por hacer eso y que lamentablemente nos ha hecho mucho daño a la imagen.
Claro, claro, porque los daños a los cazadores ha sido los daños morales, aparte de los daños físicos que hizo a estos dos agentes, que en paz descansen, eso es incalculable, lo que se habló de la caza por culpa de un zumbao.
Está claro, esto es como si, lo que pasa que no pasa en la realidad, ¿no? Pero yo se lo decía incluso a la consejera de Agricultura, ¿no? Cuando tuvimos la reunión hace unos meses, nos decía, bueno, ahora hemos implementado un nuevo protocolo y tenéis que entender que esto ha sido la gota que ha colmado el vaso. Digo, si usted como consejera está dispuesta a aceptar que cuando en un control de polémica a usted le van a tirar las llaves del coche por la ventana, poniendo las manos en el volante mientras sopla, porque al final lleva un arma en las manos, que es un vehículo, que lo podemos utilizar como en el accidente aquí el accidente de Ramblas, en la que unos pirados cogieron Ramblas abajo con una furgoneta y remetieron contra todo el que se encontraba delante. O este pirado que ha cogido un arma y que yo le decía a la consejera, digo, mire, yo tengo una herramienta para cazar, no una herramienta para matar a nadie. O sea, yo no me planteo mi escopeta de caza como una herramienta, ni la veo, ni se me ha ocurrido para matar a nadie, ¿no? Y el problema es que muchas veces la sociedad, el hecho de utilizar un arma lo ve como un objeto, creado para hacer daño y que es pues, potencialmente peligroso para el resto de usuarios del medio cuando por suerte en 40 años de existencia del cuerpo de agentes rurales pues no ha habido absolutamente nada parecido ni ningún hecho destacable en cuanto a la relación con los cazadores.
¿Cuánto tardasteis en decidir la Oficina Nacional de la Caza y la Federación Catalana de Caza en personaros como acusación popular? Porque yo creo que fue casi inmediato, ¿no? Lo primero sí. a por el paisano y luego a lavar la imagen que nos ha manchado un tipo que no tenía nada que ver con la caza, como nos has dicho, ¿no?
Pues mira, si esto fue un jueves, el viernes yo ya estaba atendiendo a la prensa y hablaba con los compañeros de la Junta Directiva, de decir, corremos el riesgo de que se asocie caza a esto, y esto no tiene nada que ver con caza, con lo cual hemos de dejar claro que esto no es caza, y hay que decírselo a la sociedad y hay que apartar a esta gente. El otro día veíamos al zumbao, aquel del zorro, que también andaba por ahí el vídeo en las redes sociales, y ese señor llevará una escopeta, ese señor irá vestido más o menos como nosotros, pero ese señor no es de nuestro colectivo. Y las federaciones, y en general todos los cazadores, ya no las federaciones, pero bueno, las federaciones como cabeza más visible, hemos de tener la capacidad de decir, señores, este señor no se le renueva más la tarjeta federativa porque no queremos que sea de nuestro colectivo.
Me parece perfectísimo y es un ejemplo que hay que tomar con cualquier personaje que se ha identificado, que pertenezca a una federación, como si no, si se le puede apartar de ahí por hacer tanto daño a un colectivo, lo veo, vamos, os lo aplaudo públicamente que sigáis adelante con esta con este plan. Sergio, presidente de la Federación Catalana de Caza, Sergio Sánchez, tenemos un buen abogado para defender este caso, como es nuestro compañero Santiago Ballesteros al frente, ¿eh? Me imagino yo que pediréis una condena ejemplarizante, ¿no?
Está claro, se va a solicitar pues el asesinato con el agravante de ser dos agentes de la autoridad, y desde luego ha de ser una condena que fije las bases para que esto a nadie se le ocurra que vuelva a suceder. Vamos, es que se me ponen los pelos de punta. Yo estuve, por desgracia o por suerte, estuve en el entierro, y os prometo que nada más entrar en la iglesia, que tenía al cap de gent rural, el jefe de los agentes rurales, que lo vi de cara y se me saltaron las lágrimas y le pidió disculpas como si fuera algo culpa nuestra, porque al final hasta el propio colectivo se siente culpable de que haya alguien entre medias que no hayamos detectado y que no hayamos dicho, oiga, voy a denunciarlo porque este tío no puede estar al lado mío en el puesto. Y yo me acuerdo que sentí esto y desde luego teníamos que contar con un abogado especialista en caza, y yo creo que quién mejor que Santiago Ballesteros para representarnos.
Ya te digo yo que sí, es un grandísimo profesional, posiblemente el mejor de España en este tema. Por cierto, que me llama la atención que la defensa había pedido la libertad hace unos días del acusado alegando arraigo. Mira, a mí me parece muy curioso que este tipo quitó la vida a dos personas y ahora alegaba arraigo porque va a ser padre. Estando en la cárcel ha conseguido, bueno, tener un embarazo. Esto ¿cómo lo veis vosotros? No se lo ha concedido, por supuesto, lo han prorrogado, está en la cárcel, pero qué tipo, ¿no? Mata a dos.
Yo no me imagino.
Sí, mata a dos y hace otro.
Yo no me imagino a la familia y a los hijos de los padres con su padre cómo deben haber vivido esta situación, pero vamos, a mí me parece de traca. O sea, que tengas ya la vergüenza de, obviamente, pues oye, habrá reductores de pena, habrá la posibilidad de salir antes, pero vamos, pedir la salida y la de alguna manera que te permita el no entrar en la cárcel por arraigo, me parece espectacular.
Ya. Estamos acostumbrados a ver cada historia que aquí se agarran a un clavo ardiendo cuando sea necesario. Sergio, el juicio es con jurado popular. Yo creo que hay 9 titulares y 2 suplentes. ¿Cuándo se va a emitir el veredicto?
Bueno, el juicio se conforma, si no estoy equivocado, ahora el viernes, con lo cual el sábado tendremos un poco noticias, y está previsto que dure hasta el día 25.
Hasta el día 25. ¿Y ese mismo día se produce el veredicto final?
Pues yo creo que sí, que el mismo día 25 ya tendremos veredicto. En todo caso, lo que sí tendremos es a Santiago Ballesteros allí cada día. ¿Sí? Iremos cada día emitiendo una crónica. De hecho, mañana sacaremos nota en prensa, un poco diciendo esto que comentábamos al principio, ¿no? Que este señor no es un cazador, que no tenga la tentación los medios de comunicación de meternos a todos en el mismo saco, porque no lo es. Y durante los días del juicio lo que iremos haciendo es una crónica. Ajá. También con la visión misma de Santiago Ballesteros y un periodista que tenemos en la federación, que un poco junto con la ONC pues iremos presentando todas estas notas de prensa.
Y nosotros lo contaremos en la próxima semana porque, por supuesto, Santiago Ballesteros, que nos está escuchando ya por ahí, tiene que contarnos el desarrollo de este juicio, en el que esperemos que salga adelante vuestra petición de asesinato y no la de homicidio que pide la defensa particular, porque la diferencia es muy considerable entre una cosa y la otra, ¿no?
Pues desde luego, claro, esto nos lo explicará mejor Santiago, pero desde luego yo creo que en este caso va más que clarísimo que esto era un asesinato. Y bueno, no quiero adelantar porque obviamente pues te llegan informaciones de gente que había estado allí antes de la cacería y tal. Y bueno, parece ser que este señor pues se la tenía jurada a alguien y al final cumplió la promesa y por desgracia pues ha sido así.
Bueno, pues Sergio Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperamos que la próxima vez que hablemos con el presidente de la Federación Catalana de Caza sea por otro motivo bien distinto. Ay, mira, se me ha olvidado, por otro motivo distinto. Se me ha olvidado que me ha dado recuerdos para ti, José Luis Garrido. Dice, saluda a Sergio de mi parte. Tú sabrás, tú sabrás lo que tienes con él. Nada más, Sergio, y estaremos muy pendientes de este juicio. Muchas gracias por habernos atendido, ¿eh?
Muchísimas gracias, Eduardo. Un abrazo a todos.
Adiós, adiós, buenos días.
Hasta luego.
Para esta campaña 2018-2019, en Mutua Sport hemos ampliado coberturas y tenemos los mejores seguros para los cazadores. No aplicamos franquicias en los seguros individuales para el cazador ni en la mayoría de sus productos. No limitamos por el aseguramiento por edad. Indemnización por fallecimiento incluido por caída de rayo. Pago de gastos farmacéuticos fuera del ámbito hospitalario. Más de 1 millón de euros en responsabilidad civil con los mejores precios del mercado. No excluimos a familiares considerándolos como terceros a efectos indemnizatorios. Incluimos la cobertura como jefe de batida sin coste adicional. Tenemos condiciones especiales para los jóvenes cazadores. Infórmate en tu federación territorial o en mutuasport.com. Mutuasport, la mejor compañía siempre a tu lado.
Ahí estamos con la mejor compañía, con Mutuasport y con el mejor compañero, con Santiago Ballesteros, del que acabamos de hablar hace un momentito, de ese trabajo que va a tener la próxima semana en Lérida a defender un caso como ese asesinato. Santiago, muy buenos días.
Muy buenos días, amigo Leo.
¿Tienes trabajo por delante la próxima semana?
Sí, la semana, la verdad es que tenemos una semana movida, una semana pues la verdad es que interesante también desde el punto de vista de del asunto que es, ¿eh? y la relevancia que tiene pues para el colectivo. Uh-huh. Así que bueno, pues con mucha sangre fría, pues y iremos contando y os iremos informando.
Y el próximo fin de semana nos lo cuentas a todos, ya te emplazamos para que nos cuentes cómo ha salido ese juicio. Pero hoy tenemos pregunta, que aquí no te pasan una,
vamos a ver.
Vamos, mira, a ver. Antonio de Carlos dice desde Alicante que el otro día vio en televisión a un menor disparando y abatiendo especies protegidas desde un vehículo en marcha mientras le iba grabando y animándole a disparar su propio padre. Dice Antonio que a qué se expone el padre por esta acción y te pregunta que si es delito y que si el hijo, que tiene 9 años de edad, tiene alguna responsabilidad por este caso.
Bueno, la verdad es que no salimos de una cosa y nos metemos en otra. Es increíble la cantidad de irresponsables y de gente que, bueno, como el caso que comentaba el presidente de la Federación Catalana, pues no tiene nada que ver con la inmensa mayoría de los cazadores españoles. Pero por responder a la pregunta primero, los menores, un menor de 9 años, evidentemente no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni penal, ni administrativa, ni civil. De hecho, los procedimientos en los que interviene un menor no se habla siquiera de pena, se habla de medida, que en cualquier caso lo que puede recaer, pero al ser tan pequeño, ni siquiera creo yo que se abra un expediente de reforma en este caso. Sobre el que sí recae la responsabilidad de educar al hijo, de tutelarle y desde luego de vigilar sus acciones, y de no fomentar este tipo de irresponsabilidades, que además son constitutivas de al menos 2 delitos que yo vea, es sobre el padre, sobre el que sin duda sí que caerá el peso de la ley. La Guardia Civil parece ser que ya ha hecho pesquisas, al final se termina averiguando la identidad y como mínimo yo lo que sí veo es que existe un delito contra la flora y la fauna, porque se dispara sobre especies protegidas que yo no entiendo como cazador qué valor tienen desde el punto de vista cinegético y deportivo para una persona, y luego por supuesto la irresponsabilidad de ir conduciendo en un coche y disparando como si fuera en el salvaje oeste desde un vehículo un niño. O sea, la conducta desde luego es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Y bueno, pues caiga sobre él todo el peso de la ley, desde luego.
Pues yo creo que le viene una buena al padre, como decía hace un poquito Sergio, el presidente, si es federado ya sabe lo que tiene que hacer las federaciones, quitarle la federativa, si no es que le quiten el permiso de armas por un montón de años y fuera. Si quiere aprender a tirar, pues muy bien, que vaya a un campo de tiro y enseñe al chavalito, pero enseñarle a tirar a garzas, cigüeñas y cosas de estas, pues como que no. Como que no hay tiempo para ello, ¿no?
como decimos en La Mancha, no se le ocurre ni al caso la manteca.
Ay madre del amor hermoso. Bueno, pues Santiago, pues queda respondido nuestro oyente, el vídeo es espectacular porque lo hemos visto todos, hay un chavalito tirando tiros por la ventana de un coche con una superpuesta y matando y rematando. Otro también que se baja del coche y le pega un tiro al pájaro ahí cuando está agonizando. Santiago, que muchísimas gracias, mucha suerte en ese juicio que tienes esta semana que entra y ya nos lo contás la semana que viene.
De acuerdo, muchas gracias, Leo.
Un abrazo, adiós, buenos días.
Un abrazo, adiós.
Volvemos con Dulce a la sección de pesca. Cambiamos la herramienta y nos vamos con esas noticias que Dulce María Rojo nos cuenta semana tras semana y que hoy pues nos va a hablar de la feria FIBAC de Valencia, que incorpora la oferta de pesca y que cambia de fecha, celebrándose el primer fin de semana del mes de abril.
Feria Valencia ha convocado ya la próxima edición de FIBAC, la histórica feria de la caza de Valencia, que tras su regreso en 2018 al calendario ferial celebrará su undécima cita del 5 al 7 de abril de 2019. FIBAC además regresa con grandes novedades, ya que incorporará a su escaparate toda la oferta en torno a la pesca. Se trata de dar un paso más en el proceso de recuperación, consolidación y crecimiento de FIBAC como la histórica feria de referencia para la caza y pesca en la Comunidad Valenciana, apuntó el director del certamen, Andrés Gil Nogués Villén. Además, FIBAC 2019 mejorará y potenciará su oferta expositiva con la incorporación de la pesca deportiva, una actividad de gran tradición y arraigo en la Comunidad Valenciana, en entornos no solo costeros, sino en el interior o en grandes humedales como la Albufera de Valencia. Así, los aficionados que acudan del 5 al 7 de abril a la Feria de Valencia podrán tener a su disposición la más amplia oferta cinegética, a la que se unirán expositores con productos relacionados con el mundo de la pesca, como cañas, anzuelos, sondas, hilos de pescar, carretes, peces artificiales, sedal, vadeadores, patos, cebos, vinilos, cucharillas, así como agencias de viaje organizados en busca de las piezas más singulares.
Vamos, que van a tener de todo en esa FIBAC. En el mes de abril concluimos en Guipúzcoa, donde hoy sábado finaliza su sexta liga de pesca de salmón y dos mosca por parejas.
El río Leizarán acoge el sábado la tercera, definitiva y última jornada de la sexta liga por parejas de pesca de salmón y dos mosca, trofeo Diputación de Guipúzcoa. La competición está organizada por la Federación Guipuzcoana de Pesca y Casting, que preside Martín Lasa. Cuenta con una participación de 48 pescadores que conforman las 24 parejas llegadas desde diversos lugares de la geografía nacional. La concentración de pescadores está prevista para las 7 y media de la mañana de hoy en la Escuela de Pesca de Leizarán y se disputarán a dos mangas de pesca por la mañana y otras dos por la tarde. La clasificación está bastante apretada entre 5 parejas, pero de momento la encabeza los pescadores Víctor José García y Alex Ugalde, mientras que en la clasificación individual Víctor José García es el mejor clasificado. Suerte, buena pesca y que ganen los mejores.
Pescadores de la costa berrileña.
No sé si se me escucha acompañar a Jerónimo Granda en esta canción, pero me pone los pelos de punta este cantante asturiano, cómo canta, y encima nos la dedica a los pescadores. En este caso eran de Cudillero, ¿eh? Amigos míos, muchos de ellos. Nos vamos hasta Cataluña para hablar con José Luis Bruna Brotons. Seguimos en Cataluña. Él es el presidente de la Federación Española de Pesca y Casting y vuelve a nuestro programa porque la próxima semana el estamento deportivo celebrará su asamblea anual. Y porque queremos también que nos dé una valoración sobre cómo ha sido este año 2018 para la pesca federada nacional, que nosotros pensamos que se ha dado de una forma sobresaliente. José Luis Bruna Brotón, muy buenos días, bienvenido a la Tenazón de Radio Marca.
Buenos días, Leonardo.
No me digas... dime.
No, que muchas gracias por todo lo que haces por nuestro deporte, por la caza, la pesca, y gracias a tus oyentes, que seguro que cada vez son más.
Seguro, no, ya te digo yo que sí, que hemos tenido unos resultados muy, muy buenos en este GM.
Enhorabuena.
Vamos por orden, estamos acertados cuando calificamos al 2018 como sobresaliente para la pesca federada deportiva.
Sí, sí, estás acertadísimo, porque ha sido tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de defensa de nuestro deporte, ha sido un año clave. Uh-huh. En lo deportivo hemos conseguido 22 medallas internacionales, de las cuales ha habido 8 de oro. Hemos conseguido un récord histórico que ya teníamos, pero que hemos ampliado y que ahora mismo ya se puede considerar que es el gran Dream Team de la pesca deportiva, que es la selección española de salmón y dos mosca. Uh-huh. En los últimos 4 años ha hecho 3 oros y un bronce por equipos, y 2 oros y una plata y un bronce individual. Este año ha sido oro y oro individual y oro por equipos, con lo cual ya no se puede pedir más.
Firmamos.
Desde el punto de vista sí, dime.
No, sigue, que te he cortado. Desde el punto de vista, ibas a decir reivindicativo, ¿no?
Sí, es que me entraba la tos. No, es que, exacto, desde el punto de vista de defensa de nuestro deporte y de la pesca recreativa también, porque ya sabes que yo siempre he considerado que, además de defender la pesca deportiva, que por supuesto es lo primero por obligación, defiendo la pesca recreativa porque, entre otras cosas, somos juntos los que hacemos músculo suficiente como para conseguir lo que hemos conseguido, que es modificar la ley de patrimonio natural y biodiversidad, que nos estaba haciendo polvo y que había dado pie a la famosa sentencia del 16 de marzo del 2016, 17 de marzo de 2016, y que prácticamente nos echaba de los ríos. Y esto le hemos conseguido dar la vuelta. No es una victoria de la guerra, pero sí es una gran batalla imprescindible para poder conseguir la victoria final. La victoria final la conseguiremos en el mismo momento en que las federaciones autonómicas nos ayuden a conseguir, de los diferentes territorios autonómicos de este país, que se implemente esa ley de la forma más clara, diáfana y favorable posible.
Total, que firmamos para 2019 un año como este, de todas, o todavía queremos más.
Hombre, yo personalmente firmaría, pero como representante de todo el mundo de la pesca deportiva, tengo que ser valiente y ambicioso y pedir más.
Claro, para eso somos unos deportistas. Dentro de un mes se disputan las Olimpiadas para la pesca en Sudáfrica. ¿Qué representación va a tener España?
Es plena, o sea, vamos a poder a todas las selecciones de todas las modalidades que se van a hacer allí. Son unos cuantos, es un esfuerzo enorme. Creo que el Consejo Superior de Deportes nos va a apoyar. Yo tengo su palabra y siempre la cumplen. Y la verdad es que me siento muy arropado por el Consejo y creo que nos merecemos, con tantos resultados, conseguir que tengamos una ayuda especial para estas Olimpiadas de Sudáfrica. No en vano, precisamente por los resultados tan brillantes que venimos consiguiendo en los últimos años y sobre todo este último año, nos concedieron la Orden Olímpica del 2018. Por eso el 2018 hemos conseguido que al presidente de la Federación Española de Pesca le hagan ingeniero agrónomo de honor en el Colegio de Ingenieros.
Sí.
Hemos conseguido que nos den la Orden Olímpica. En fin, yo creo que ha sido un año fantástico. Pero hay que seguir, y si puede ser más, más.
El próximo fin de semana en Madrid tenéis la asamblea de la Federación Española de Casting, de Pesca y Casting. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo bajan las aguas federativas?
Bueno, gracias a Dios, y esto se lo tengo que agradecer a todas las federaciones territoriales y a los deportistas, a los clubs, que los clubs son la parte fundamental, es la base que aguanta la pirámide, y a los todos los estamentos, los de jueces, los comités técnicos. La verdad es que están haciendo una labor increíble y eso nos ha dado una unidad que lógicamente, o sea, a lo mejor algún día puntualmente puede no ser 100%, pero en este momento es el 100%.
Bueno, ahí yo quiero entrar, porque tú sabes mejor que nadie que este año ha tenido lugar lo que yo considero, y lo hemos estado aquí 3 veces, para mí, un bochornoso episodio. Ahí a 2 pescadores de ese Dream Team que tú hablas, como son Pablo Castropinos y David García Ferreras, campeones del mundo, tricampeones del mundo, se les ha tratado tan mal en su federación, en Castilla y León, el presidente Carlos Campero, que se han tenido que ir a otra comunidad, y que están ganando ya triunfos por otra comunidad. ¿No ha podido la Federación Española intervenir ahí y decirle a este hombre que pare un poquito los caballos?
La Federación Española tiene que respetar y respeta todas las gestiones de todas las federaciones territoriales. La Federación Española no es más que la suma de las federaciones territoriales. Uh-huh. Este país está organizado, a unos les gustará más y a otros menos, pero está organizado de forma en que todas las comunidades autónomas tienen competencias propias en casi todo, y en deporte y medio ambiente principalmente. Uh-huh. Entonces, cada federación territorial tiene sus competencias en la gestión de la, del deporte en su territorio y los clubs, etcétera. Y la Federación Española tiene sus competencias en la organización de las competiciones nacionales y las internacionales. Pero tú fíjate que además en nuestro deporte, la Federación Española no recibe ni un solo céntimo de las federativas. Todo va a las federaciones territoriales, precisamente porque si las competencias en todo lo que es el deporte local, autonómico, los clubs, el deporte bases, pertenecen a las territoriales, tiene lógica que todo lo que ingrese por parte de las federativas lo pueda gestionar la federación territorial en beneficio de esa promoción del deporte en su territorio. Nosotros no podemos entrar como Federación Española en eso. Ya. Yo puedo tener pues, criterios más o menos coincidentes con algunos, sí, pero lo respeto y yo creo que ese respeto es el que hace que todo esto esté funcionando. Yo creo que como casi nunca había funcionado, porque esta unidad tan grande que hay ahora no la habíamos podido conseguir.
José Luis, yo estoy seguro que funciona porque efectivamente ellos también son muy buenos pescadores, pero ¿y si se van a Francia o a Portugal o a otro país, habría intervenido la Federación Española o el Consejo Superior de Deportes? Hubiera dicho, oye, que se nos van los campeones del mundo.
La Federación Española, claro que hubiera intervenido. Claro, porque entonces ya es otras competencias, es competencias internacionales.
Ya.
Y ahí nosotros sí que podemos intervenir. De todas maneras, yo estuve el otro día, el día 12 en Galicia, como creo que tú sabes,
sí.
En un homenaje muy merecido que se hizo a todo el equipo. Estuve con David, estuve con Pablo, estuve con David Arcay. Yo tengo una especial debilidad por ese equipo y por las personas que lo componen, porque sé lo duro que es esto, sé lo difícil que es ser campeón del mundo en cualquier deporte, pero en la pesca, si me permites, un pelín más. Porque dependes muchísimo también de la suerte de que te toque un sector y un puesto pues de los medianos, por lo menos, que no te toque un sitio donde a lo mejor resulta que ha habido una tormenta y se embarra el agua, y en cambio aguas arriba del afluente pues está limpio, en fin, toda esa cantidad de cosas que inciden. Y para que en 4 años hayan conseguido...
Cuatro años, sí.
Tres oros y un bronce en países tan diferentes como puede ser Estados Unidos y Bosnia, por ejemplo. Sí. Eso es que no, la gente no lo puede entender porque no lo vive. Pero si la gente lo vive, tiene que ponerse de rodillas ante esa gente porque es de una capacidad y un esfuerzo extraordinario. Además, lo que más me importa a mí como presidente de la federación, que hacen piña como equipo.
Sí, señor.
Pero es que no solo han sido ellos, es que, por ejemplo, hacía muchos años que no conseguíamos oro en embarcación fondeada, porque hay dos equipos italianos que son profesionales. Y bueno, pues también hemos conseguido el oro en embarcación fondeada, con un exitazo
que somos
tremendo.
Muy buenos, José Luis Bruna, somos muy buenos y hay que cuidarlos y no calentar mucho el horno. No va a ser que un día reviente el horno, anda que si no van para Portugal. José Luis, ya acabamos en 2020, habrá elecciones en todas las federaciones deportivas.
Sí.
Te queda mucho, pero te vamos a volver a ver como candidato a la reelección.
Pues mira, yo siempre he pensado que llegar hasta al 2020 y hacerlo pues lo menos mal posible y estorbar lo mínimo para que los deportistas puedan conseguir pues desarrollar su trabajo y conseguir los éxitos que consiguen era suficiente. Pero si queda alguna cosa por cerrar, como por ejemplo, como te decía antes, la implementación de la modificación de la ley en las comunidades autónomas, la naturalización, que eso es una parte importantísima que conseguimos en la modificación, la naturalización de las especies que nosotros consideramos como objeto de pesca.
José Luis, se nos va el tiempo. Que
pues
yo...
eso, ya veremos, ya veremos. Dependerá un poco de cómo vea yo si la gente quiere que continúe o no.
Ah, ya te digo yo que sí, tenemos presidente para rato, ya te digo yo que sí. José Luis Bruna, que muchísimas gracias por habernos atendido. Nos come el tiempo, como siempre, es un placer hablar contigo, pero tenemos que dejarlo para otro día, ¿eh?
Vale, cuando tú quieras, Leo. Ya sabes que estoy muy agradecido de lo que haces. Radio Marca es fantástica. Está haciendo todo esto que la gente no sé si lo sabe, pero la pesca lo está haciendo de momento. Espero que dentro de poco pueda cambiar. Pero Radio Marca lo está haciendo simple y llanamente por defender un deporte como la pesca, a cambio de cero. Y eso es de agradecer.
Muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, hablaremos más adelante. Un saludo.
Gracias, Leo.
Buenos días, adiós.
Buenos días.
Nuevo rifle Saco 85 Carbon Wolf, hechos a medida y con una precisión extrema. La herramienta definitiva para los cazadores que se adentran en los terrenos más inhóspitos. Experimenta su flexibilidad y movilidad gracias a su recubrimiento de fibra de carbono RTM, extremadamente ligero, con carrillera ajustable en altura y posibilidad de regulación de la culata en longitud. Cañón fluteado y rosca en la punta en multitud de calibres hacen de este rifle un conjunto perfecto para cualquier situación de caza. Además, alcanza la perfecta precisión con munición Saco, fabricada y probada en la misma fábrica para un mayor rendimiento de tu equipo de caza. Consulta nuestra web www.bbi.es y sabrás los puntos de venta habituales de esta excepcional marca. Saco, pasión por lo que hacemos.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Ahí está nuestro perrito, que vamos con él, porque dice mi perro que está contando los minutos para poder asistir dentro de poco más de un par de horas a uno de los grandes espectáculos que se pueden presenciar en la naturaleza y además gratis, como son las carreras de galgos tras la liebre que se van a disputar en el corredero del Coto Hermano Antonio de la ciudad vallisoletana, porque tiene ese rango de Nava del Rey, donde se está celebrando la 81 edición del Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de Su Majestad el Rey, y donde para hoy sábado están previstas las dos semifinales nacionales de las que saldrán los dos mejores lebreles que correrán la gran final el próximo sábado, día 26, y en la que, si Dios quiere, también estaremos presentes como testigos. Mi perro dice que lo vivido el pasado sábado en este coto fue digno de elogio, pues fuimos más de 30.000 los aficionados, los que llegados en 12.100 vehículos que contabilizó Protección Civil, que nos dimos cita en este mirador natural de la Cuesta de los Picos para disfrutar de unas carreras donde las liebres, a pesar de que ciertamente existía recelo de que pudieran estar afectadas por la misomatosis, como decimos, las liebres fueron las auténticas protagonistas, pues pusieron a los galgos en su sitio, escapando por patas en la mayoría de las ocasiones, tanto que de las 30 liebres corridas hasta el día de hoy, solamente 6 han sido apresadas por sus perseguidores. Que no hay que olvidar que son los galgos, no son galgos cojos precisamente, los que han llegado a esta fase final en Nava del Rey. Mi perro dice que se dice pronto más de 30.000 almas tomando un cerro para presenciar la única actividad que puede considerarse como un auténtico espectáculo dentro de todas las modalidades que engloba la cinegética. Que en la caza es bonita, es cierto, y la modalidad de San Huberto también, y los recorridos de caza y el compact y cualquier actividad realizada con el medio natural, pero de todas ellas y sobre todas ellas no hay ninguna que acapare la atención de tantos miles de personas y de medios de comunicación como son las carreras de galgos. En las carreras, en la lucha por la vida de poder a poder, y que este año tiene mayor admiración si cabe, y más después de las miles de liebres que se están muriendo en España. Dice mi perro, y así lo constata, que las liebres de Nava del Rey gozan de una muy buenísima salud, a pesar de que en su día ya apareció un ejemplar con misomatosis que hizo saltar todas las alarmas. Hasta lo que hemos podido ver en octavos de final y cuartos de final, las liebres de Nava del Rey mantienen la misma fuerza, potencia, resistencia y valentía que siempre han tenido cuando de enfrentarse a galgos se trató. Y por eso hacemos votos, porque así sea, por seculan seculorum. Sabemos que en media España se han muerto miles de liebres, pero pedimos que estas de Nava sigan estando como están hasta ahora, y si se van, que se vaya, ha dicho mi perro. Pues vamos con esa especie de la semana, que es la cerceta común.
La cerceta común es un ave que no falta en España durante la temporada de caza. Es una especie cinegética que fuera de la época de cría se mueve en compactos bandos que realizan rápidas maniobras aéreas girando juntos en sus vuelos a ras de agua. Sus reacciones ante el peligro también son rápidas. Se catapultan casi verticalmente en el aire, embalándose con un vuelo en el que viran y pican frecuentemente. Los lugares favoritos de cría para las cercetas son los brezales, marismas, helechales y riberas lacustres, aunque se dan muy pocas nidificaciones esporádicas en España. La cerceta común es principalmente un pato invernante en cantidades muy grandes. El macho tiene partes superiores grises y cabeza castaño rojizo con franja verde metálica alrededor del ojo, llegando esta hasta la nuca, y tiene una lista blanca por encima de las alas. Ambos sexos tienen espejuelos verdes y negro. El plumaje de eclipse de julio a octubre, el macho es poco más o menos como la hembra con partes superiores más pardas. En cuanto a la nidificación, la hembra forra un hoyo en el suelo entre la espesa maleza con hojas secas, helechos y plumón y realiza la puesta en los meses de abril-mayo, poniendo usualmente de 8 a 10 huevos ocráceo pálido, frecuentemente teñidos de verde. La incubación dura alrededor de 21 días y es solo la hembra la encargada de realizarla. Los pollos alimentados principalmente por la hembra dejan el nido al nacer, volando unos 23 días después. La alimentación de la cerceta es a base de hierbas acuáticas y sus semillas, algunos insectos, gusanos y moluscos que encuentran en el agua o en las inmediaciones de las aguas continentales donde vive.
Nos vamos con ese tiempo. La jornada para hoy sábado será desapacible y con lluvia tras la entrada de un frente por el Atlántico que dejará precipitaciones en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid. Precipitaciones en forma de lluvia de distinta consideración, pero también con posibilidad de nieve en las zonas de montaña de estas comunidades. Las temperaturas en las horas centrales del día oscilarán entre los 6 a los 12 grados, esperándose el mejor tiempo en el norte peninsular, en Asturias, Cantabria, País Vasco y, por supuesto, en las zonas y regiones mediterráneas. La jornada del domingo, el tiempo mejora sensiblemente y únicamente se espera alguna precipitación débil en Galicia, mientras que el riesgo de precipitaciones aumenta en Asturias, País Vasco, Navarra, La Rioja e Islas Baleares. El resto de España, jornada de alternancia de nubes y claros con más sol que otra cosa y con un repunte en las temperaturas, pues se llegará a alcanzar y superar los 15 grados en Andalucía, así como en toda la costa mediterránea y, por supuesto, en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. A pesar de estas previsiones, el refranero nos recuerda que en enero, frío, templado, pásalo arropado. Nos vamos con el dicho semanal que nos llegan al correo atenazón@gmail.com y que esta semana nos lo envía desde Salvador de Zapardiel, el galguero y amigo Juan Sánchez, hablando de galgos, y dice así: si compras galgo lebrero, pruébalo en enero, y si la liebre no trae a la mano, que lo mantenga su amo. Así que si lo ha dicho Juan Sánchez, desde Salvador de Zapardiel, dicho queda. Dicho queda que hemos cumplido otro programa más, en este caso el 315 de Atenazón. Así que nos despedimos y damos las gracias a todos los que nos ayudaron a realizarlo. A Raúl Santamaría en los controles técnicos, a Chus Rodríguez en la producción y, llegados a este punto, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce Rojo y Leo juntos. Dulce.
A Nava.
A nos Nava. Vamos. Nos toca llevar paraguas.
Bueno, nos llevamos paraguas, vamos abrigaditos, por si acaso.
Y si no, a la carpa del Celes, que tiene una carpa de 120 metros de larga por 20 de ancho, que no vamos a pasar ni hambre ni sed. Y vemos las carreras en directo, que paso lo televisan en streaming, que lo sepáis. Amigos, nos vemos en Nava dentro de un ratito. Hasta luego, gracias por estar ahí.
La semana que viene, adiós.
Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¡Ojo, Ricardinho! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Ricardinho, Miguelín, Ferrao. Todos los lunes, a las 3:30, el suelo del estudio Juan Magozalo se transforma en el parque azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Noticias, protagonistas, partidos, primera, segunda, todo lo que puedas imaginar del 40 por 20 con Pablo Parra y Óscar García. En la media 10 metros. Disfruta tu Radio Marca.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Radio Marca. Si está ocurriendo, te lo estamos contando.
Vicente Ortega sabe cómo hacerte pasar la mejor tarde con el mejor humor y la mejor información deportiva. T4, de 4 a 8 de la tarde, con Vicente Ortega. Radio Marca, el deporte que se vive.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Radio Marca.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde en Radio Marca, Directo Marca, con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.